la jornada previa. Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 8 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora. Un placer nuestro equipo en la tarde de hoy. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico en la cabina y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada en esta tarde. Vamos a hablar con un economista en breve para conocer detalles cómo andan las tareas del ordenamiento y la repercusión social que está teniendo dentro del país. También hablaremos con periodistas independientes sobre el tema de lo que está pasando con el aumento de los precios en el mercado para los cubanos. Nos iremos a Santi Espíritu, Pinar del Río, en la segunda parte del espacio. El tema del aumento de los medicamentos estará presente en nuestro espacio. Hablaremos con médicos para conocer detalles de lo que está ocurriendo al respecto. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, en cuarentena el Partido Comunista, funcionarios del gobierno en Santiago de Cuba, varios de sus integrantes del Consejo de la Defensa y representantes locales de organismos estatales dieron positivo de COVID-19. Y el vicepresidente cubano Marino Murillo Jorge desestimó los principales reclamos de campesinos cubanos para la agricultura en la isla y descartó entregar las tierras a quienes la cultivan y habló de centralizar productos como es el mango y la guayaba y la fruta bomba. Premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández, amenazado con prisión por supuesta actividad subversiva. Sumado a esto, pues prohíben salir de la ciudad de Cárdenas en Matanzas a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería. 344 nuevos casos de COVID-19 reportó durante esta jornada de viernes el Ministerio de Salud Pública, correspondiente a las cifras hasta ayer lunes a las 12 de la noche. Y se realizan protestas trabajadores estatales de la pesca, esta vez en Isla de la Juventud. Denuncian detención de tres opositores cubanos en Matanzas. Se trata de Francisco Rangel Manzano, Carlos Orlando Olivera Hernández y Lázaro Díaz Sánchez. Sumado a esto, pues en otras noticias de interés, se inician campañas a los cubanos en redes sociales para que bajen los precios de las comidas para los ancianos en la isla, incrementada súbitamente a partir del mes de enero. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional esta tarde. También es bueno destacar que ya ha aumentado las dietas médicas para los enfermos en Cuba. Las dietas, básicamente la proteína que dan es pescado, pasta de claria, jurel y otros, 6 libras de pescado de dieta por 114 pesos cubanos. Se quejan los cubanos en redes sociales. Vámonos a Valencia, España, concluyendo este viernes informativo para Cuba, no sin antes presentar desde ahí al destacado académico, el profesor y economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches, buenas tardes para su audiencia.
Tomás, gracias de nuevo por estar aquí en tu programa. Saludos.
Saludos, Elías. Bueno, concluyendo hoy 8 de enero, la primera semana de este convulso año nuevo 2021 en Cuba, que dio al traste con el inicio del llamado ordenamiento, yo diría más bien el desordenamiento monetario, porque lo que hay es una situación bastante caótica, como usted adelantó antes que ocurriera que iba a pasar. Los cubanos se están quejando del incremento de los precios, incluso los cubanos han iniciado en redes sociales ya, Elías, una protesta para que bajen algunos de estos precios, sobre todo el alimento de los viejitos que tenían el privilegio de ir a comedores especiales, los más necesitados, pagaban 2 pesos por almuerzo y por comida. Eso ahora se ha se ha convertido con un precio más de 10 o 15 veces que ha hecho que los viejitos no vayan más a los comedores. Hay problemas también en los comedores obreros que no da la cuenta. Es mucho lo que ha aumentado. Hay protestas en múltiples lugares del país. Incluso se ha realizado una protesta de cocheros esta semana en Holguín, y ayer, en los últimos días también, se presentó una protesta de los pescadores en Isla de la Juventud, Isla de Pinos, que le pagaban en dólares y ahora le están en CUC y ahora le están pagando en pesos cubanos. Este escenario, Elías, como usted predijo muy inteligentemente antes de que ocurriese, ¿dónde estamos, en qué momento nos encontramos y hasta dónde puede llegar el descontento social por esta situación que está ocurriendo en Cuba de disparidad económica?
Bueno, por poner un símil que va a caer gracioso a los oyentes que tenemos, que lógicamente están pasándolo mal por esta situación, pero para que ellos tengan una idea, estamos empezando a vernos las parejas del baile. El baile no empezó todavía, el baile va a empezar dentro de nada, pero todavía nos estamos mirando unos a los otros, y ya en este proceso de mirarnos unos a otros para elegir a ver con quién quieres bailar, ya la cosa se está poniendo fea. Y se está poniendo fea porque el otro día, incluso con las tarifas eléctricas, tuvieron que dar marcha atrás. Es decir, es como si todo esto hubiera sido improvisado, estuviera mal diseñado. Parece mentira en un país en donde existe la planificación central de la economía, el control económico, el dominio por parte del Estado de la economía, todas esas monsergas y majaderías comunistas, y que haya salido tan mal en la puesta en marcha de esta tarea. Quiero advertir a nuestros oyentes que esta primera fase es única y exclusivamente pasar los viejos precios que estaban en pesos cubanos a la nueva situación en la que el tipo, la unificación monetaria obliga a multiplicar por 24. Entonces, claro, lo que había que hacer era subir los salarios, los han subido, pero los cubanos ya han visto que la subida de los salarios en 4.9 se ha quedado por debajo de lo que han subido pues algunos precios. Y en concreto, bueno, pues la mayor parte de los que tú estabas mencionando son fundamentalmente precios que responden a servicios y a productos del Estado, que se supone que deberían de estar absolutamente controlados y que son, en cambio, los que están dando más problemas. Insisto, el baile no empezó, el baile va a empezar dentro de nada cuando se empiecen a notar los efectos todavía prematuros del segundo proceso de la tarea de ordenamiento, que es mucho más duro todavía en la inflación y que va a ser la devaluación del peso cubano. Esa devaluación que solamente se afecta al sector empresarial, pero que va a afectar al conjunto de la economía, porque informaciones que nos llegan procedentes de La Habana ayer mismo me confirmaban que en los mercados informales el dólar se está cambiando ya a más de 45 pesos. Y esos que trabajan en el mercado informal, que son agentes de cambio, que bueno, están reemplazando el papel mediocre de las cadecas, que simplemente no pueden dar servicio porque aunque pagan a uno por 24 no tienen divisas, pues esta gente lo que dicen es que a finales de este mes el peso, el dólar y el peso cubano se estarán colocando ya en la franja de los 100 dólares, de los 100 pesos cubanos, con lo cual las expectativas de depreciación de la moneda van a ser muy grandes, y eso es más inflación y eso son precios más altos para muchos productos. Y bueno, pues vamos a ver cómo se acaba el baile, porque, insisto, no ha empezado todavía.
Profesor, otra arista sí que tiene esta historia, que usted ha seguido muy de cerca, es sí el cuentapropismo. Correcto. El cuentapropismo amenaza algo que usted ha apostado por mucho tiempo, porque independientemente de el hostigamiento del gobierno sí y demás, pues estos trabajadores por cuenta propia, está sentada ahí la base de lo que pudiera ser el futuro de Cuba luego del castrismo. Sin embargo, muchos emprendedores que yo he entrevistado en este espacio esta semana están planeando entregar sus licencias porque la cuenta no da con el billete, Elías. El gobierno pues ha subido los insumos, todo lo que tienen que consumir estos cuentapropistas, pero les topa el precio de lo que pueden producir. Y eso no es justo, Elías.
Claro, ese es el formato que tiene el sistema comunista para evitar que la actividad económica privada florezca. Lo venimos diciendo en tu programa desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso es algo que los cubanos conocen desde el año, bueno, pues 1959, tristemente. Este control sobre la actividad económica privada va a traer consigo, como tú has dicho muy bien, una importante mortandad de negocios. Básicamente porque no están llegando turistas. Y al no llegar turistas, estos negocios que se habían abierto, sobre todo en los polos turísticos y en la gran capital, en La Habana, orientados a los turistas que venían de fuera, pues no están facturando, no están obteniendo ingresos, no hay capacidad económica de estos negocios para aguantar más tiempo, y lo que va a haber es una mortandad. Desgraciadamente, esto no es bueno, porque como tú habías dicho anteriormente, la participación del trabajo por cuenta propia había llegado al conjunto de la población ocupada en Cuba a un 30%, que no es que sea un porcentaje muy elevado, pero bueno, por lo menos era mucho más que cuando empezó Raúl Castro con las primeras autorizaciones de licencias de emprendedurismo, ¿verdad?, de trabajo por cuenta propia. Esto todo se va a desmochar y va a ser una pérdida muy importante para la economía cubana durante el año 21, que va a condicionar y limitar la salida que el ministro expuso en el pasado mes de diciembre de ese efecto rebote que él cree que se va a dar entre un 6 y un 7%. Eso vamos a ver si realmente se produce, porque entre que la pandemia todavía está amenazando a la isla, desgraciadamente, y que la economía está paralizada no solo en Cuba, sino a nivel global, y por tanto no llegan las divisas necesarias para poder hacer frente a los compromisos, pues no sé cómo van a salir de este atolladero con encima la tarea de ordenamiento, que como tú has dicho muy bien, lo que hace es desordenar más que ordenar.
Ahora, profesor, ¿a dónde vamos a ir finalmente con esta cuestión? Acaba de decir Marino Murillo, Jorge, que una falacia, una gran mentira, que no se puede pues hacer entregas de tierra más a los campesinos, porque esto crearía latifundio. Caramba, Elías, no hay peor latifundio que el que tiene el Estado, que controla más del 70% de las tierras y muchas de ellas llenas de marabú.
Claro, el 80% de la tierra cultivable en Cuba es del Estado y ha cedido un 70% a los arrendatarios. Eso significa que estamos hablando de que la explotación privada, propiamente dicha, viene a ser un 56% de la superficie cultivable. El otro 44% lo tiene el Estado ocioso, sin obtener rendimientos, y ese es el drama de la agricultura, que hay que abastecer de comida a 11 millones de personas con menos, casi un poco menos, alrededor un poquito más, pero no mucho más, de la mitad de la tierra cultivable. Ese es el drama de la agricultura cubana, que concentra el 17% de la población ocupada en la agricultura, pero una productividad muy baja por culpa precisamente de esas tierras limitadas a 40 y tantas caballerías, que es lo que como máximo le dan a los arrendamientos. Bueno, Marino Murillo dijo efectivamente el otro día que él no quiere privatizar la tierra en Cuba porque eso crea latifundios. Y esto nos da una idea del absurdo de Marino Murillo, pensando que la economía cubana es la misma que la había en el año 1959, como si los cubanos que ahora tienen tierra en explotación, en arrendamiento, si la compran, lo que van a hacer es ir quitándole la tierra a los otros para ir creciendo sus parcelas. No, eso no es así. Habría que decirle a Marino Murillo que ni toda la producción agrícola cubana necesita latifundio. El latifundio era fundamentalmente para la caña de azúcar, y el estado en el que se encuentra la caña de azúcar en Cuba es, y en mi opinión, bastante irrecuperable. Pero para producir ñame, malanga, maíz y otros productos alimenticios que no llegan a los mercados, no hace falta latifundios. Lo único que hace falta es tener parcelas que sean rentables desde el punto de vista de la escala técnica. Y eso es lo que los comunistas no permiten. Y ese es el origen del problema de la comida en Cuba, que no se produce porque la oferta está restringida por el gobierno, que impide que produzcan más para abastecer los mercados, para tener al pueblo sometido por el hambre, por la necesidad y por la dependencia del Estado. Ese es el drama. Cuando los cubanos tienen dólares, dejan de comprar en ese circuito y se van a las tiendas en moneda libremente convertible. ¡Qué casualidad! Y el pollo viene de Estados Unidos. Esta es otra cosa que también habría que explicar, ¿verdad?
Exactamente. Gracias, profesor Elías Zamora, en Valencia, bueno, España. Buen fin de semana. De Valencia, España, nos vamos a nuestra querida isla de Cuba, al centro de la isla, Santi Espíritu, el contacto con la destacada periodista Aymara Peña González. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los que están escuchando el programa.
Bueno, hablábamos con un economista analizando este inicio de año que ha sido bastante violento para ustedes los cubanos. ¿Cómo valoras tú, Aymara, lo que está ocurriendo con el despiadado aumento de los productos? Han aumentado 4.5 veces el sueldo, pero sin embargo han aumentado algunos de los productos básicos de la canasta del cubano más de 10 veces. ¿Cuál es el termómetro, la valoración que tú puedes dar al respecto?
Bueno, la verdad, las calles están bastante vacías, Tomás. Hay muy pocas ofertas, y sobre todo ese mercado agrícola, hablando de las producciones nacionales y campesinos. Hay un desabastecimiento total, lo que es platos fuertes, viandas y comida, y además también en las tiendas, ya sea las tiendas de MLC y todo demás, hay bastante escaseces, sobre todo aquí en Santiago, hay muchas escaseces, muchas inconformidades también con estos precios, porque realmente ahora mismo en Cuba no se dispone de el supuesto aumento salarial, que se dio un adelanto en diciembre, pero que por supuesto no llegó al final de diciembre. Entonces, ahora mismo los precios subieron, como estabas tú comentando, y la gente no tiene dinero para comprar, además de que no hay nada que comprar porque hay una persecución también en ese sentido, como se veía a finales del año pasado, hacia la gente que vende y comercializa con el tema de las producciones agrícolas que están cayéndose por el piso también.
Ahora, Aymara, otro tema en esto es el impacto social que esto está teniendo. No sé si has tenido algunos ejemplos en Santo Espíritu, pero en otras provincias cubanas que hemos hablado, las personas de la tercera edad, los jubilados, los necesitados que acudían a comedores, que con las dificultades de la alimentación que ha hecho, pero al menos tenían un plato de comida por 2 pesos, están desestimando volver a ir porque ha subido de 2 pesos a 20 y pico de pesos, 26 pesos la alimentación diaria. Hay muchos ancianos que no pueden pagar esto, Aymara.
Sí, esto se ha incrementado, Tomás, sobre todo ese sector que recibe pensiones o que tiene algún discapacitado, se alimentaban de estas comidas que se ofrecían en algunos lugares, pero realmente ya incluso en los centros de trabajo, los propios trabajadores comentan de llevar una merienda desde casa para poder consumir, porque los almuerzos y las comidas dentro de los centros de trabajo también aumentaron muchísimo de precio con relación a lo que se consumía, ¿no? Y además, que lo más sorprendente de todo esto, Tomás, que a pesar de todos los aumentos que han habido de precios, la calidad de los productos sigue siendo la misma pésima calidad. Entonces, la gente pues muy inconforme, por supuesto. Antes uno daba 1 peso por algo, bueno, cuesta 1 peso, no importa si está un poco malo o un poco peor, pero realmente dar tanto dinero por algo que no tiene ningún tipo de calidad, la gente pues abstiene mucho más.
Aymara, finalmente otro tema que tú has trabajado por mucho tiempo, el tema del campesinado. Los campesinos están muy molestos porque con estos aumentos ahora aumenta el precio del machete, de la guataca, de los uniformes, de las botas, de los insumos, del insecticida, de los granos a comprar para sembrar. Pero a la misma vez, cuando este campesino termine esas producciones, que se le ha inflado el precio de lo que va a producir, tiene que vender al Estado un precio topado que no da la cuenta. ¿A dónde va a terminar esto con los campesinos?
Bueno, yo realmente, eso es una situación muy triste. Realmente, supuestamente el gobierno decía que estaba incentivando las producciones agrícolas, porque es de lo que come el cubano día a día y es uno de los temas más sensibles en temas de producción y abastecimiento, que es el campo de donde sale. Entonces, supuestamente el gobierno estaba pagando demasiado dinero al campesino antes de las reformas estas que están haciendo económicas. Y entonces, ese campesino que en aquel momento supuestamente ganaba más que otros sectores del Estado, no ganaba nada. Entonces ahora en el aumento, pues ellos lo han dejado detrás porque supuestamente ya ganaban mucho. Y entonces ahora pues no ganan nada. O sea, lo que antes, le daba un margen de ganancia de 1,000 y tantos pesos, ahora, bueno, pues le da ese mismo margen de ganancia de 1,000 y tantos pesos porque supuestamente ya estaba ganando mucho. Y entonces ese dinero que antes tenía un poder adquisitivo un poquito mejor, ahora pues tiene pues más mal nivel adquisitivo. Y todo ahora está súper caro. El campesino no solamente necesita comer de lo que él produce, sino además otras cosas que él consume de las ciudades. Y entonces todo está demasiado caro ahora para él. Y eso pues va a desmotivar por completo el sector campesino. Y la caída de las producciones pues será mucho mayor. Si antes la gente le costaba ir al campo a trabajar, porque era un trabajo muy duro, estaban muy difíciles las condiciones para producir, y costaba muy caro el tema de... Porque yo siempre he dicho que el gobierno cubano no está enterado, o se hace el que no está enterado de cuánto cuesta cada una de las cosas que se hacen principalmente en las zonas rurales y en el campo. Ellos se piensan que sembrar una mata de malanga es coger abrir un hueco como un indio y echar ahí la malanga, o qué sé yo. Hay muchos temas alrededor de esto. Y ahora los campesinos pues se van a empobrecer mucho más porque se les ha dejado detrás. Y mientras a otro sector se les ha aumentado el salario quizás, que tampoco alcanza, pero que se les ha aumentado algo más, al campesino pues es mínima el aumento del precio. Por ejemplo, el campesino vendía la leche hasta finales del 2020 en 4.20 el litro de leche y ahora pues se lo van a pagar en 7. Es decir, lo que no le llegó ni siquiera a duplicar el precio de esa leche para él seguir pues sustentándose, porque todo va a aumentar hasta 3, 4 y 5 veces su costo, como nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces realmente no le va a suplir, porque van a, entonces todo lo contrario, a desmotivarse mucho más los campesinos que producen hoy.
Finalmente, Aymara, como tú dijiste en diciembre, cuando hubo el lío de la carne de cerdo en el Santo Espíritu, que sería muy duro esto para el contrapropismo, ¿considera que va a seguir siendo así?
Bueno, para el sector cuentapropista se nutre casi siempre, y hasta este momento siempre ha sido así, los cubanos que me escuchan lo saben, del mercado informal. Ese mercado informal que paga mucho mejor al campesino las producciones. Por tanto y demás, el campesino asume un riesgo. ¿Por qué? Porque si al campesino se le descubre que está vendiéndole a un vendedor cuentapropista, a él le pueden quitar la tierra, le pueden quitar su producción, le pueden hacer la medida que ellos entiendan pertinente, y lo han hecho montones de veces, que han quitado vaquerías completas de leche, por ejemplo lo que sucedió en La Habana, creo que en Artemisa, al hombre que le quitaron todas las producciones de queso y demás. ¿Por qué? Porque está prohibido, pero se nutre del mercado informal, y este mercado informal es el que nosotros consumimos realmente, y por eso está tan caro todo. Una libra de frijol en el mercado informal en Santo Espíritu está más de 50 pesos. Y el gobierno pretende pagarle a 20 pesos la libra al campesino. ¿Dónde la vas a vender? Si tú estuvieras sembrando en el sur, ¿cómo te fueras a tratar de vender tu frijol? Pues en otro lugar, que no te lo fueran a pagar a 20 pesos, que es lo que iban a pagar, creo que la tonelada, no sé, a 20 mil pesos o algo así. Pero realmente el campesino, para el cuentapropista, el tema está en que le permitan vender a esos precios. Porque cuando él tiene que ir con el campesino, que le ha costado un montón, y ese se hace sus cuentas reales, y ahí se habla el idioma nacional, como decimos nosotros, a la pura verdad, pues ahí a la pura verdad, cuando llega a la tarima, nosotros lo compramos, pues está bastante caro. Y entonces el gobierno quiere vivir con los ojos vendados, creyendo que el campesino puede regalar lo que él trabaja, o el cuentapropista tiene que regalar lo que él trabaja, y eso es una estupidez, un absurdo total, y por eso vemos cómo están ahora las placitas vacías, porque nadie va a asumir un riesgo ni va a comprar un producto que no le dé una ganancia.
Exactamente. Las gracias y buen fin de semana a la destacada periodista espiritual Aymara Peña González. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 8 de enero. Vámonos a la pausa, en breve regresamos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica, y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectos contagiosos regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso, o sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntomas. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 8 de enero, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con el tema de los medicamentos y el reordenamiento monetario y el aumento de los precios. Nos vamos directamente a Manzanillo, en la provincia de Granma. El contacto ahí con el destacado doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Frías, un placer. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, con usted hemos hecho varios programas sobre la falta de medicamentos, los problemas de los medicamentos de los hospitales, las penurias de los cubanos. Pero ahora, doctor, se suma que desde el 1 de enero, con el reordenamiento, se han disparado el precio de algunos medicamentos básicos. Se trata de antibióticos, la propia dipirona, que la usan los cubanos. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo o va a tener el incremento de los precios como parte del reordenamiento? Que los cubanos están usando las redes sociales para denunciar esto desde la isla, que es muy alto el precio de los medicamentos. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
Bueno, así mismo es. Fíjate que en el país hay 619 renglones en lo que es el llamado cuadro básico, y de ellos hay 272 que se venden en la red de farmacia. Ahora, en cuanto a los medicamentos, estos se han distribuido en tres grupos. El primero y el segundo plantean los funcionarios gubernamentales que no va a tener variación de precios, pero el llamado tercer grupo, que es un grupo amplio, porque en el primer grupo serían 85 medicamentos y en el segundo 77, abarca un gran grupo, como dijimos anteriormente, entre ellos antibióticos, antiparasitarios, analgésicos. Esto sí tiene un gran impacto en la población. ¿Por qué? Porque son precios astronómicos y esto dificulta su adquisición, además de la falta que no aparecen en el mercado y entonces se nutrirá un famoso mercado subterráneo en el cual muchos abusan de esta situación. O sea que esto es crítico para todo el que tenga una necesidad y fundamentalmente para pacientes, que aunque ellos dicen que los que tienen enfermedades crónicas están garantizados, no es así, porque hay pacientes oncológicos que necesitan otro tipo de medicamentos que no están en los famosos dos grupos y estos no aparecen y están a precios altos. Te pondré un ejemplo en cuanto a los colirios. Lo que es el colirio de permisolona, que antes valía 40 centavos, ahora está al precio de 13 pesos. Así que por ahí podrás ver la situación que tenemos actualmente los cubanos.
Ahora, doctor, sumado a esto, allí usted, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo han tomado los cubanos, sumando al tema de la escasez de medicamentos, este súbito aumento de todos los precios de los alimentos como parte del reordenamiento a partir del 1 de enero? Bueno, sí, es verdad, subieron 4.9 el salario básico de los cubanos, pero es que no se corresponde, doctor, con la subida de algunos productos básicos que va más allá de 10 o 11 veces. Pongamos el ejemplo del pan, que costaba 5 centavos y ahora cuesta un peso. Me imagino que está creando un malestar entre la población.
Bueno, el malestar es enorme. Tú en las calles nada más oyes a las personas hablando desfavorablemente de esta situación, porque ellos han aumentado el precio, pero no ha aumentado la calidad de los productos, que están pésimos. Fíjate que en cuanto a los productos alimentarios, cuando ellos a veces aquí en Manzanillo venden el camarón, el kilogramo de camarón está a 270 pesos y la cajita que trae 2 kilogramos serían 540 pesos. O sea que es una situación que las personas viven hablando de eso en las calles. El descontento es generalizado.
Doctor, y en ese sentido, pues el cuentapropismo, que usted me ha hablado de otros programas, que bueno, pues ahí en Manzanillo se nutría un poco de los carretilleros, los que venden. También este sector está recibiendo el hostigamiento del Estado porque les prohíbe aumentar los precios, pero sin embargo los insumos y los gastos que tienen estos cuentapropistas se han disparado también.
El problema es que aquí la agricultura, la agricultura no aporta, estatal no aporta nada. Tú ves los agromercados estatales que no existe ningún tipo de producto. Entonces las personas tienen que ir a estos carretilleros que sí realizan la oferta del producto. Pero que entonces, lógicamente, los precios también han subido y las personas tienen que acudir allí. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno, en vez de tratar de fortalecer la agricultura, lo que ha fortalecido es la represión para estas personas, porque le impide la venta y le pone altas multas y entonces no aparecen las cosas ni en un lado ni en otro.
Increíble. Las gracias en Manzanillo, en la provincia de Arama, con el doctor Santiago Márquez Frías. Nos vamos con otro galeno. El contacto allí en Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, hay una preocupación, la preocupación de los cubanos es generalizada, porque hace muchos años que los cubanos vienen quejándose de todo lo que ocurre en ese país, pero con ustedes hemos hecho múltiples programas sobre el tema de la medicina, la falta de medicamentos en la calle, la falta de medicamentos en hospitales. Ahora se suma en el ordenamiento monetario que, sumado a la escasez de medicamentos, los que se encuentran, sobre todo el tercer grupo, que es muy amplio, ha tenido una subida de precios de 100% y 200%. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo y que va a tener en Songo La Maya el incremento de muchos medicamentos básicos como antibióticos, la dipirona y otros, doctor?
Sí, como no, Omar, Tomás. Hay que decir que el ordenamiento aquí se ha convertido en desesperación, porque la inmensa mayoría de las personas solo habla del aumento de los precios, no habla del aumento de los salarios. Y evidentemente, en el caso específico de los medicamentos, es abusivo el aumento de los precios. Por ejemplo, le voy a poner, hay un complejo vitamínico, el Toavín, que se utiliza mucho, la población lo utiliza con frecuencia. El precio ahora va a ser de casi 400 pesos, creo que alrededor de 380 y pico, 90 y pico de pesos. O sea que son cosas prácticamente malsanas, muy mal pensadas. Yo no sé, sinceramente, parece que ellos le están los salarios lo aumentaron en dólares, en dólares americanos, porque es inconcebible esta diferencia de precios.
Doctor, también se suma a esto el tema de las dietas médicas, un tema tan polémico en Cuba para diabéticos, enfermos de SIDA, que tienen otras patologías. Estaba viendo en las redes sociales, lo puso el periodista independiente habanero Boris González Arenas, por lo menos en La Habana, no sé ahí en Songo cómo estará, lo que están dando como nutriente, ¿no? Como proteína en esta dieta especial es pescado, básicamente es la claria, ese tipo de pescado molido, hecho picadillos y demás. Bueno, 6 libras de pescado de dieta esta por 114 pesos. ¿Han aumentado también las dietas médicas?
Sí, como no. Hay que decir que las dietas médicas son insuficientes. O sea, lo que se da en un mes para los pacientes que sufren de alguna patología es totalmente insuficiente. En el caso específico del pescado, que usted decía, bueno, muchas veces no viene el pescado de mar, que es lo que la persona más espera, ¿no? Y trae un pescado de aquí, de una presa, que sobre todo la claria, pero todo ese pescado, ahora el precio, que era alrededor de dos pesos, 2.50 a 6 libras, ahora, bueno, es a 9 pesos por libra, o sea que alrededor de 114 pesos, como usted bien dice, es el precio actual. Es totalmente abusivo. Las otras dietas, bueno, el pollo, que, como decía, es totalmente insuficiente. Aquí dan un envío aproximadamente al mes. O sea que eso es totalmente insuficiente, nadie puede vivir con eso. Pero arriba de ello, pues le ponen estos precios prácticamente para que la persona deseche esta posibilidad de la dieta. O sea que no la saquen más o se olviden de ello.
Doctor, entonces estamos hablando que aparentemente con todo esto que está ocurriendo, el descontento es generalizado.
Sí, cómo no, totalmente generalizado. Como yo le decía al principio, que la persona podía tener un alivio porque se ha hablado bastante del aumento de los salarios, pero nadie habla actualmente de los salarios, sino del aumento de los precios, y es lógico. Todo ha aumentado de precio. Estoy hablando de medicamentos, todos los productos, el transporte, todo. O sea que es abusivo. Y ciertamente se cae en lo mismo, porque el salario no le va a alcanzar para nada a ninguna persona.
Gracias, un placer como siempre en Songo La Maya, Santiago de Cuba, al doctor Roberto Serrano. Pasamos a la provincia de Holguín, específicamente en el municipio de Vanes. Un gusto como siempre la presentación allí de William Tamayo, periodista independiente y también miembro de la Alianza Democrática Oriental. William, buenas tardes.
Buenas tardes, honorable señor Tomás Cardoso, y al equipo Cuba al Día y a todos los oyentes, mucha bendición para todos.
Bueno, William, no habíamos podido hablar contigo desde la semana pasada. Estamos concluyendo la primera semana del mes de enero. A lo largo del país se han presentado protestas. Hubo una protesta en la capital de Holguín el pasado lunes de los transportistas privados, entiéndase camioneros, cocheros, mototaxistas, por los precios topados. Acaba de ocurrir una protesta en Isla de la Juventud de los pescadores. Los cubanos están molestos por el aumento irracional de el ordenamiento. Se han aumentado el 10, 12, 13 y 14 y 100% y 200% también algunos productos del mercado nacional. ¿Cómo anda la situación de todo este aumento del ordenamiento a partir del día primero ahí en Vanes?
Sí, Tomás. Como bien podemos decir, la cuenta no da, Tomás. La cuenta no va, y como siempre te lo he dicho en el respectivo programa tuyo, lo vuelvo y lo repito, Tomás, siempre los cubanos nosotros sobrevivimos del mercado negro, y como bien conocemos, los precios se han disparado duramente, donde hoy un mazo de lechuga ya equivale a 10 pesos, una cabecita de ajo vale 10 pesos, un plátano ya está a 5 pesos, pero también decirte, Tomás, que desde ayer, aquí en el municipio de Vanes, hay un fuerte operativo, un cerco, directamente con todo el sectorial de los campesinos. Lo tienen, como aquí quien dice, cercado, para que no bajen ni con plátano, ni con lechuga. Hoy mismo, un muchacho jovencito frente aquí de mi hogar venía vendiendo lechuga a 10 pesos. Y lo estaban esperando allí jefe sector y dos inspectores. Le metieron una multa de 3,000 pesos. Y le dijeron, y ahora usted va a hacer un cartelito y va a poner en su vagoncito a 5 pesos. Bueno, el muchacho aquel se puso blanco como la lechuga. La lechuga es verde, se puso blanco. Bueno, y así, Tomás, estamos viviendo que no dejan tampoco que estos cuentas propuestas vendan su cosecha, que son producidas por ellos mismos, para que nosotros los cubanos podamos sobrevivir de ellos. Porque, Tomás,
William, el problema es que el problema está que este aumento de todos los productos también afecta a los campesinos, que le afecta, tienen que comprar los granos más caros, los insumos más caros, los machetes más caros, el insecticida más caro, y el régimen quiere que el campesino venda un precio topado y no da la cuenta, tienen que aumentarlo, William.
Exactamente, Tomás, exactamente. Ese tema vamos a tocarlo rápidamente. Mira, Tomás, por ejemplo, aquí en la tienda La Campana, el picadillo ese que lo hemos subido todos nosotros para que el mundo entero lo vea, ese picadillo mal elaborado, que si veremos a ver, es casi a una, que Dios, me perdona la palabra, igualito a una fecal de perro. Tomás, ¿usted sabe cómo estaba ese picadillo en La Campana? A 94 pesos. Cuando ese picadillo aquí lo vendían a 13.80, lo subieron a 94. Bueno, Tomás, decirte que se quedó. Nadie compró ese picadillo, se echó a perder. Porque también decirte, Tomás, que una cuña de key que equivalía a 3.80, la subieron a 93 pesos. Y unas marquesitas que valían a 70 centavos, la subieron a 4 pesos. Bueno, Tomás, decirte que todo eso se echó a perder. Porque eso sí voy a decir, Tomás, esta dictadura prefiere que se echen a perder los productos alimenticios y el pueblo no lo obtengan. Pero prefieren que se eche a perder, pero no se lo rebajan para que el pueblo pueda sobrevivir, Tomás. Eso hace la dictadura comunista.
Pero no hay una relación entre el aumento salarial y el costo, el aumento de los costos de los productos. Sí, es verdad, subieron a 4.9 los salarios, pero hay productos que han subido 10, 20, 30, 100, 200%. El pan valía 5 centavos, ahora vale un peso. Es increíble.
Bueno, mira, Tomás, exactamente, ¿qué es lo que pasa, Tomás? Si usted viene, mira, Tomás, aquí la matemática está resuelta. Si usted suma una comida hoy en día, equivale a 500 pesos, hasta 600 pesos. Si quieres comerte una comida buena, como que quien dice, por ejemplo, una carne de puerco, la carne de puerco la van a subir hasta 70 pesos, mañana va a estar 80. Porque ya van a subir. La carne de huevo ya está a 70 pesos. Si usted compra la carne de huevo, son 70 pesos. Si usted encuentra una libra de arroz por el mercado negro que equivale, te cuesta 40 pesos, vaya multiplicando. ¿A cómo te sale mensual o semanalmente una comida? A 500, 600 pesos. La cuenta no va a tomar. Esto es abusivo, Tomás. Vuelvo y repito. Subieron los salarios, pero no concorde con el aumento del producto, Tomás. Porque decirte, Tomás, vuelvo y repito para que el mundo escuche. Los cubanos siempre hemos sobrevivido del mercado negro. Porque mira, la gastronomía en Bane está en cero. El mercado estatal está en cero. Ahora mismo se acabó la canasta básica, que sigue lo mismo, Tomás. La misma miseria.
Y más cara, porque también le subieron el precio.
Bueno, Tomás, decirte que la canasta básica a una persona le cuesta 170 y pico pesos. 10 oncitas de frijol negro te cuesta 10 pesos. Oye, Tomás, y si lo buscas en el mercado negro te cuesta 40 pesos y hasta 50 pesos. Es decir, Tomás, que la cuenta no da, Tomás.
Exactamente.
La cuenta no da. Tomás, ¿hay tiempo para decir algo?
Bueno, un minutico, dale, que se nos acaba el tiempo.
Bueno, quisiera decir que aquí en el municipio de Bane sigue el abuso policial, siguen los crímenes andando, Tomás. Aquí el día 31 de diciembre del año 2020, en la Curva de Chile, fue golpeado un joven llamado Raúl por la policía, donde él se estaba manifestando en contra del régimen, y este muchacho es de enfermedad de alcoholismo. Le dieron una golpiza que le partieron la cervical, la clavícula, donde falleció.
Fue el muchacho que se reportó en redes sociales que falleció antier.
Ese mismo, Tomás. Y siguen los muertos andando, Tomás, por la policía, y estos policías siguen gozando de libertad, siguen siendo policías, no le pasa nada, no lo llevan un juzgado y no pasan a jobar. Tomás.
Gracias, William, que se nos acaba el tiempo. William Tamayo, en Barrio Holguín. Vamos a concluir nuestro programa hoy en Santa Clara, Cuba, con el destacado activista de los derechos humanos, también periodista independiente, Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a toda la audiencia de Martí, y una felicitación especial para todos los cubanos, estén donde estén.
Bueno, cómo no, Guillermo, muchos que lo necesitan, y de eso se trata el tema. Estamos cerrando la primera semana del espantoso aumento de la canasta básica y de todos los productos impuestos por el régimen castrista en medio del ordenamiento monetario. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo anda Santa Clara en el lugar donde, igual que el resto de los cubanos, un pan que costaba 5 centavos ahora vale 1 peso? ¿Cómo anda la situación del desabastecimiento y estos nuevos precios? ¿Cómo lo ha tomado el pueblo? ¿Cómo es la situación social? ¿Cómo andan las cosas, Guillermo?
Bueno, Tomás, yo sé que el tiempo apremia y es poco, pero antes que todo quiero mandar una felicitación al pueblo de Velasco, en Holguín, al pueblo de Carrasco en Las Tunas, a Perico y a Colón. Estos pueblos son de gran audiencia, según los reportes que estoy recibiendo, de Radio Martí, y creo que se merecen esta felicitación. Bueno, vamos al tema. El tema de la reforma salarial o la unificación monetaria, como lo llamara el títere Marino Murillo. Mira, Tomás, lo primero que hay que señalar es que los salarios aumentaron en proporción a 4 veces. No hay un artículo que se pueda mencionar que su valor haya aumentado menos de 5 veces. O sea, nada de lo que se hizo con el amor, ni con el derecho, ni con...
Pensando en el pueblo.
Ángela, pero eso mira su problema. Por otra parte, ya los salarios están trayendo problemas. Los profesores universitarios no se lo aumentó lo que se dijo. Y ya están chillando ya. Se les dijo que el problema es que se les había aumentado algo antes. A los médicos no se les está pagando la guardia. Siguen en la misma situación. Médicos y enfermeras, el personal de la salud, para que tengan una idea, incluyendo el personal que está trabajando en la COVID. Este personal tiene que pagar esa comida con un precio altísimo, un salcocho, porque lo que están dando es salcocho. Hoy mismo en la Escuela Vocacional de Arte de Santa Clara, lo que dieron fue arroz, más nada. Así mismo salió señalado por un internauta que estaba haciendo la denuncia. Los centros de elaboración, lo que están llevando por merienda escolar, es arroz, chícharo y pan, nada más. Ayer se pudo ver en la Hora de Todos en Telecomunicación, que ahora los culpables de la situación del pan son los panaderos, que posteriormente lo pasaron al noticiero de televisión. No es el gobierno, son los panaderos. Los panaderos son los culpables porque, bueno, incluyeron a esa masa por orientación del Estado 10 kilogramos de vianda hervida, que es yuca o boniato, y esa masa no llega al gramaje nunca. Y cuando no se pasa, y entonces, ahora son ellos los culpables de que no tenga calidad, de que es una basura, del precio y de toda la situación que está pasando.
Guillermo, los viejitos, Guillermo, antes de hablar con los medicamentos, los viejitos, Guillermo, que dependían del comedor por los 2 pesos, le ha subido a 26 pesos.
Y que siguen dependiendo.
¿Qué va a pasar cuando ellos dicen que no les alcanza el dinero ahora?
Siguen dependiendo. El precio del alimento, de los comedores, de las personas asistenciadas, que ya no son asistenciadas, porque ya ahí no hay subsidio. Subió más de 10 veces. Y sin embargo, sus pensiones subieron a 1.500, 1.300 pesos en dependencia. O sea, que estamos dando cuenta que todo lo que crearon fue una falacia. Pero hay algo muy importante señalar en todo esto. de acuerdo al malestar popular, ellos suben y bajan el precio en cuestión de minutos, lo que denota y está dejando bien claro que no se hizo ningún estudio, que todo esto es un chantaje, una forma de humillar a la población, porque si esto se hubiese hecho con respeto, había que hacer un nuevo estudio para cambiar esos precios. Y ellos suben, bajan, hacen lo que da la gana, como si esto no pasara nada, como si fuera el potrero de Don Pío. Y esto molesta mucho a la población. Es algo que es doloroso lo que estamos viviendo en estos momentos, porque tengo que incluirme. Tengo que incluirme, Tomás, porque cuando tú ves que a un carretillero, que no estoy de acuerdo con los precios que tienen los carretilleros, no crean que yo estoy de acuerdo, son abusivos los precios, pero también esos carretilleros tienen que ir a un campo, comprar a un precio excesivo al campesino que se la juega, porque hasta el campesino se la tiene que jugar acá. Y entonces, trasladar lo que la policía son perros con rabia, tratando de decomisar para vivir del decomiso. Y llegan acá a vender y entonces no les queda más remedio que poner esos precios. Y al mismo tiempo el Estado no habla de esto. Pero no habla de que una pizza que valía 1.60 o 2 pesos, ahora en estos momentos está costando 18 pesos.
Guillermo, Guillermo, ¿y los medicamentos?
Mira, Tomás, los medicamentos, excepto los que están por el tarjetón, o sea, los medicamentos regulados como los que uso yo y usan las personas que son diabéticos, hipertensos, que tienen una malformación renal y así sucesivamente, el resto hay que pagarlo al precio que pusieron. Los antibióticos tienen precios increíbles, mucho más caros que lo que tienen en Estados Unidos en todo momento, para que tú tengas una idea. La medicina toma un precio que es incalculable. En un momento que la pandemia, hoy pasaron de 340 los casos en Cuba. Santa Clara tiene 19 casos positivos de aquí dentro de Cuba, autóctonos. No estoy hablando de los que vienen importados con el turismo. Santa Clara se ha convertido en uno de los bastiones de la pandemia, junto a Santiago de Cuba, Ciudad de La Habana y Mayabeque. Y esto es una situación que le preocupa a todo el mundo, pero que las mismas autoridades han sido víctimas y al mismo tiempo protagonistas de esta pandemia, porque debido al patriotismo barato y a los altos políticos, los altos funcionarios de este gobierno, casi todos están unos en cuarentena y otros ingresados positivos por la COVID. Esto no se había señalado hasta ahora, pero bueno, quiero hacer el señalamiento. Se dice que el gobernador estuvo grave, que ya ha mejorado. No sé si es verdad o mentira, y no me alegro de la desgracia de nadie. Quiero dejar esto bien claro, porque como quiera que sea, son seres humanos. Lo que quiero llamar al pueblo cubano, al pueblo de Santa Clara, al pueblo de La Habana, de Santiago de Cuba, la cordura, el Nazobuco, y a que sepan que esta pandemia no le interesa la ideología de cada cual. Lo que le interesa es arrebatarnos nuestra vida.
Como no, Guillermo, se nos acaba el tiempo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, las gracias para nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 8 de enero. Concluimos así nuestra jornada semanal. Un placer, las gracias a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso estar con ustedes, Dios mediante, deseándole lo mejor el fin de semana y el reencuentro en nuestro espacio el próximo lunes a partir de las 9 de la tarde. Buen fin de semana.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene...